Bienvenidos a Expo Flamenco. Suscríbete a nuestra web de forma gratuita y así apoyar nuestra labor de difusión y apoyo del flamenco en todo el mundo.
Este programa qué bueno que está.
Muy buenas, mi gente de Expo Flamenco. Estamos aquí en Tu Tirititrán, tu podcast flamenco. Esta semana tenemos como invitadas a dos cantaoras o alumnas de cante, futuras cantaoras, que son Laura Carrasco, una trianera que vive en Londres, y una malagueña que es María Díaz, que vive en Noruega. Ahora nos dirá la ciudad porque a mí me es imposible de reproducirlo. Vamos a conocerla y que nos cuenten cuál es su historia con el flamenco y por qué esa pasión y por qué tienen esas tantas ganas de cante. Aquí las tengo a las dos. Laura, muy buena, ¿cómo está?
Buena, ¿qué tal?
Y María, ¿qué tal?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Esta es la primera entrevista que voy a hacer a dos personas a la vez. Así que vamos a intentar de no pisarnos. Bueno, empiezo con la que queráis de las dos. Vamos a empezar por la que está más cerquita, que es Laura, que está ahí en Londres. Está más cerquita. Laura, ¿qué tal? Cuéntanos tu historia, cómo te lleva la vida a irte de tu tierra natal y cuéntanos esa pasión por el flamenco.
Bueno, pues mi historia es que llevo ya casi 20 años fuera. Llegué aquí a Londres, primero fui a Escocia, pero vamos, he estado ya en Reino Unido casi 20 años, ¿no? En 2007 llegué aquí. Y lo anterior, pues nada, yo una niña criada en Triana de toda mi vida, con mis amigos allí, mi vida allí, que nada, que decidí un día coger y aprender inglés, que ya creo que ya sí hablo. Así que ha sido como ya casi que llevo media vida allí y media vida aquí. Y bueno, el tema con el flamenco ha sido que yo empecé el flamenco en mi vida, pues empezó desde pequeña en realidad, porque aunque mi familia no era flamenca, ni tengo nadie en casa que cante, ni me toque la guitarra, ni nada de eso, pero empecé pues lo típico, las actividades por las tardes, ¿no? De ir al baile, y desde los 4 años pues ya me llevaba mi madre al baile, estaba allí en Manolo Marín, tenía la academia, luego estuve también, no sé, en Matilde Coraz, todas las más así famosas allí de Triana, y hasta en Caracolillo, luego me hice yo mi estudio de música, mi conservatorio, que siempre la música ha estado en mi vida. Pero luego yo todo esto lo dejé en realidad ya a los 14 por ahí, ya cogí yo otros intereses, ya bueno, ya no quería estar tan liada, y ahí quedó, y quedó como una semilla, yo creo. Y luego ya cuando yo me vine para acá, para afuera, y empecé a ver, pues no sé, el flamenco que hacían aquí la gente. Primero estaba en Escocia y yo decía, ay, mira, flamenco, clase, ¿qué harán? Y empecé, pues nada, a conocer gente, a meterme, y ahora, ah, pues tú sabes esto, pues tú. Y yo quería bailar, pero claro, decían, ah, pues tú cantas, y yo, que yo voy a cantar. Yo tenía como una cosa de, hombre, cantar flamenco, ¿cómo voy a cantar aquí? Yo no sé, yo era honesta. Pero empecé a meterme porque me gustaba ir por diversión y canto un poquito para las clases de baile y esas cosas. Y así, pues poco a poco, pues de la que me pusieron a mí ahí por circunstancias, pues empecé a aprender yo ya por mi cuenta. Porque me sentía un poquito el sentimiento de impostora y quería darlo de verdad. Así que nada, pues así fue como en realidad empecé a buscar de las clases y de sacar lo que tengo, porque la cosa está ahí, ¿no? Pero hay que saber sacarlo y tener, bueno, pues un poquito de técnica, conocimiento, y hay muchísimo que aprender. Contra más aprendas y más busques, más tienes la sensación de que sabes menos, muchas veces.
Y así. Bueno, ¿y tú, María? Cuéntanos.
Pues nada, presentada como María de Noruega, concretamente María de Fredrikstad.
Fredrikstad, como los hermanos de Freddy Krueger, más o
menos. algo así. Aquí en una ciudad cerquita de Suecia, como a una horita de Oslo y a media horita de Suecia. Viviendo aquí hace 13 años, yo de profesión soy enfermera, ya de hace pues, 20 añitos también, ya los años pasan ligeros.
¿Se pusisteis de acuerdo para irse a las 2 a la vez o qué?
Sí, más o menos, más o menos.
Antes de la crisis.
Yo me vine más tarde que Laura, que la fecha que ha dicho Laura, sí. Me vine en 2013. Y nada, yo el flamenco siempre estuvo en mi casa desde muy pequeñita. Mis padres estaban, bueno, les gustaba los del flamenco, no eran súper aficionados ni entendían mucho de la cultura del flamenco, pero estaban en su mundo natural. Porque en el ambiente donde ellos vivían, pues se escuchaba el flamenco, se vivía el flamenco, ya te digo, no en su casa, ni que ellos cantaran, ni bailaran. Incluso mi padre, pues era más bien un poquito serio. Le daba coraje si la gente como que se animaba mucho, había alguna copilla de más, eso a él no le parecía muy bien. Y entonces, pues bueno, se disfrutaba el flamenco muy de cinta, muy de coche, ellos trabajaban, tenemos un puesto ambulante y entonces íbamos mucho, como ellos le decían, a emplear a otros países, íbamos a Portugal, íbamos a Marruecos y en esos viajes pues había siempre cinta de flamenco, desde, no sé, desde Porrina de Badajoz, a Pepe Pinto, a Marchena, le gustaba mucho. Y luego otras cositas así más como más Rafael Farina, Juanito Valderrama, Perlita de Huerva, en fin. Y luego ya pues en el ambiente del Rastro, donde me crié, pues había siempre personas que le gustaba, que se cantiñeaban, como decís vosotros. Que me gusta mucho esa palabra, ¿no? La gente de Cádiz dice, ¿no? Se cantaban y se lo pasaban bien entre ellos y tal. Y yo, pues, no sé, me daba mucha alegría. Era algo que me daba una energía muy buena. Me gustaba verlo, pero siempre he sido una persona muy tímida para esto de el arte, digamos. Tanto cantar como cositas de teatro y cosas de estas. Yo no era una niña que me gustara. Me había apuntado a tal función. Me daba mucha vergüenza. Me acuerdo que Laura comentaba el baile. Me apunté una vez al baile y luego me tuve que quitar. Tuve ahí una tontería con una compañera y me dio tanta vergüenza. No me sentí parte del grupo y me quité porque era como desde pequeña tenía sensación de que tenía que hacerlo como todo muy bien. Una niña muy, muy perfeccionista y para sentirme como parte, ¿no? Y entonces, pues no, pues. Y yo vivía el flamenco de la puerta de mi cuarto para adentro. Esa era mi vivencia. Bueno, le cantaba como mucho en la época de la adolescencia, pues le cantaba a mi amiga, o ahí va, o me escuchaba a mi vecina de cantar por la ventana del ojo patio. Y cantaba fandango, y cantaba todo lo que yo me ponía 500 veces los vídeos de Canal Sur, de las películas de Saura. Y entonces, pues yo te digo nunca, y además no he tenido un ambiente, mi amiga no le tiraba mucho, era más de, yo qué sé, pues lo que se llevaba en nuestra época, ¿no? De Mecano, de Alejandro Sanz, que también me gustaba y me gusta, pero oye, yo no tenía como ese ambientillo ni lo busqué tampoco nunca por salirme de mi zona de confort y de mi grupo. Con lo cual, pasan los años, me vengo aquí. Me centro muchísimo en la cultura de aquí, en aprender un idioma, como bien dice Laura, el noruego no es fácil. Ya era madre, luego vino mi niña también, entonces ya con dos niños, un trabajo, y siempre pues mis ratos pues sí, me escuchaba mi flamenco pero me vino por desgracia, como creo que nos viene a todas las personas, una crisis personal, donde me sentía muy vacía, no, Era como si, aunque estuviera todo bien y estable, me faltaba algo. Y me di cuenta que me faltaba, pues, el conectar con él, más con él, con la emoción y con el sentimiento. Y entonces, no sé cómo apareció, porque yo no seguía a tantas personas, ni estaba tan metida en ningún ámbito. Me salió un anuncio de un maestro muy especial en Instagram. Y me entró una emoción, es que me emociono y todo. Me entró una emoción, le digo, le mandé un WhatsApp y digo, venga, que sí. Llamé a mi marido y digo, oye, que hay, que se puede aprender cante online, que yo quiero. Y entonces yo creo que, y fue la primera vez que me lancé ya, pues, con 42 años, dije, pues mira, pues yo voy a, aunque lo haga bien o lo haga mal, voy a ver qué puedo aprender, a ver si esta persona me puede ayudar un poquito a aprender más cosas, porque claro, lo importante de aprender es que te das cuenta de saber lo que no sabes, porque cuando siempre la has hecho sola, bueno, pues ya está, no hay no hay evolución, no hay nada, es todo imitación y no hay ningún feedback. Así que en este camino disfrutando muchísimo, conociendo a personas maravillosas y con ilusión de hacer cositas. He hecho alguna cosita aquí, muy chiquitita, pero y con mucha fatiga que me ha dado. Pero lo he disfrutado y espero que salgan cositas y claro que sí. Seguí aprendiendo, que hasta el día que uno se va, está uno aprendiendo.
Bueno, entonces, la manera yo creo que el conectar, ¿no? con la raíz, el conectar con tu verdadera persona y con tus recuerdos, ¿no? Ustedes que se encontráis fuera de España, la unión que tenéis con eso es el flamenco. Y es, digamos, la manera de seguir conectado a la tierra, de seguir conectado, ¿no? a esa raíz. ¿Cómo veis ustedes el flamenco allí donde vivís? ¿Sabes? ¿Cómo veis ustedes cómo se desarrolla, cómo la gente? Porque claro, ustedes habéis tenido una vivencia desde pequeña, de una manera o de otra, pero ¿cómo veis cómo se desenvuelve la gente en el flamenco habiendo nacido allí y sin haber tenido esa vivencia, ¿no? que habéis tenido ustedes?
Pues bueno, aquí en Londres me imagino que hay más que en Noruega, no sé, ¿no? Porque aquí hay bastante movimiento y hay clases, está como muy disponible, ¿no? Si te refieres a lo que son los alumnos, ¿no? Lo que la gente que lo va buscando
Claro, al
o la gente que lo
aficionado en
organiza.
realidad, ¿no?
Sí,
Porque el
sí.
aficionado puede ser estudiante o no.
Sí. Bueno, pues yo creo que está tomando ya importancia, ¿no? Yo al principio veía, porque yo a mí me gusta mucho ver a la gente y analizar, yo soy más calladita, yo miro a ver por dónde va cada uno, ¿no? Y yo veía, si alguna gente va como la que va al gimnasio, a lo mejor por ejemplo el baile, ¿no? Lo toman así como una clase normal, como una actividad que igual se han apuntado al yoga, que igual se apuntan al flamenco, a la salsa, lo toman así en esas categorías, ¿no? De actividad. Pero les gusta. La diferencia es que con el flamenco se engancha. ¿Me entiendes? Se enganchan y de ahí empiezan a respetar, empiezan a creer, se empiezan a interesar hasta por el cante y es una cosa que a lo mejor no saben ni las letras ni nada, pero ellos les conecta, les trae las emociones y yo creo que eso es lo que les engancha. La verdad que tiene esta música, esta interpretación y todo el conjunto, lo que se crea ahí, ¿no? Y con las compañeras y todo, algo tiene. Que no lo puede comparar. Y ellos lo aprecian. Y aquí, por ejemplo, también cuando está el festival, que viene el festival de flamenco y todo, se llena el teatro y todo, y la gente no está entendiendo los cantes ni nada, y se emociona. Y eso es lo que tiene. Así que, y cada vez hay pues más clases, ya hay clases también de cante, ya te digo, o lo buscan. Son más complicados, ¿no? Los alumnos, pero se interesan. Ah, porque quieren a lo mejor aprender un poquito de cante para el baile, ¿no? O porque quieren bailar y saber cómo funciona todo junto. Mucha guitarra también. Aquí tengo, conozco gente que están ya, no sé, una clase que tiene más o menos 15 alumnos, se hacen mucho.
Sí.
Y sí, se está moviendo mucho. Y creo que eso, que había un cambio, que ya el flamenco no se ve aquí fuera como, yo qué sé, este folclore, o esa cosa así, que no tenía su lugar, sino que ya le están dando su lugar y es cultura.
Y María, ¿y tú
Sí.
allí?
Y la gente entiende, es más crítica, ¿me entiendes? Tú no le puedes hacer cualquier tontería ya aquí a la gente. Yo creo que ya tienen eso, su criterio. Están educados en ese sentido.
Qué bueno.
Sí.
¿Y María, tú cómo lo vives?
Pues mira, la verdad que yo no tengo un largo recorrido de años para valorar cómo está aquí el flamenco, para ser totalmente sincera. Mi conocimiento de lo que hay aquí en Noruega viene de hace pues unos 3 añitos, 2, 3 añitos. Hay núcleo más flamenco, está en Oslo, donde hay un poquito más. En un pueblito de aquí al lado hay una academia de baile donde no hay, por ejemplo, cantaor ni cantaora, pues solamente con tu música, tu playlist. Y luego en Trondheim, como en mitad del país, hay también un poquito más. De todas formas, a mí lo que me parece muy meritorio y muy de alabar es como una cultura que no tiene nada que ver con la nuestra, como ha dicho Laura, que no entiende las letras, que quizás se han encontrado con ellos con 30, 40, 50 años. ¿Cómo conectan sin tener ni idea y cómo pueden tener ese respeto y ese ahínco? Porque las personas que se han quedado aquí con el flamenco y que siguen, que he conocido en este tiempo, estas poquitas personas no tienen una, bueno, pues una súper calidad, porque claro, no viven del flamenco, se dedican a otras cosas, pero le echan un tiempo y le echan un respeto y una dedicación que para mí es digno de admirar. Entonces, pues, la verdad que me encantaría y espero y pongo mi granito de arena de que se pueda extender por aquí. Es mi sueño, la verdad, es mi sueño poder expresarme en nuestro idioma, desde mi sentimiento, mejor o peor, pero sin juzgar y con muchísimo respeto. Y nada, yo creo que estamos en una progresión muy bonita del flamenco. Yo creo que sí, que a nivel mundial está, gracias a Dios, cada vez más reconocido. Incluso diría que muchas veces más reconocido fuera que en nuestra propia tierra, por desgracia.
Eso es una de las cosas que siempre está ese hándicap, ¿no? De la gente extranjera con el flamenco, de que si hay muchos extranjeros, pero es que es verdad lo que has dicho, es que hay veces que se valora y se respeta mucho más fuera que aquí mismo, ¿no? Bueno, ahora vamos a ir al apartado, digamos, de la clase, ¿vale? Porque yo tengo la suerte de teneros como alumnas de cante desde hace ya un tiempo largo, y yo quiero que usted explique para la gente que nos escucha qué es lo que significa poder estar conectado con esas clases, poder aprender y que hay gente que no entiende todavía que se puede aprender online, porque esto es una cosa que es parece como muy fría. Porque, claro, cada uno está en su casa y está en un país, otro en otro, y es por internet, pero que se puede llegar a conectar de una manera brutal. Y eso la gente todavía no. Hay mucha gente que no lo sabe. Yo quiero que usted le conté vuestra experiencia con las clases.
Bueno, puedo yo comentar un poquito cómo vivo yo las clases. Pues yo las clases al principio, pues muy en la intimidad de mi casa. Y luego cuando llevaba ya más clasecita y tal, pues ya los amigos de aquí, pues digo, venga, vamos, voy a enseñar el cante que estamos haciendo ahora. Y la verdad que les sorprende, ¿no? A las personas que nunca te han escuchado y que no sabían que te gustaba y tal, es como, ay, pues sí, qué bonito, y lo admiran, y la verdad que les parece una cosa muy, no sé, muy, muy buena y muy, muy profunda, que en realidad yo lo vivo así, lo vivo como algo muy, que me conecta, como tú has dicho bien, José, con mi raíz. Y luego, me ha gustado mucho también de las clases conocer personas de otros países. Conocer desde gente de Latinoamérica, gente de América, gente de otros países de Europa. Me ha encantado ver esa ilusión y ver ese respeto. La verdad que, y por supuesto quiero decirle a todas las personas que se lo estén pensando, si es algo para ti, si no es algo para ti, si se puede aprender, mi respuesta es que no te lo pienses y que pruebes, que te vas a sentir muy bien. Al principio, si no lo has hecho nunca, pues te va a dar un poquito de cosilla, te va, pero nada, que los compañeros son fantásticos, el maestro es, bueno, ¿qué vamos a decir? Estamos encantados con él y es que no podemos decir otra cosa ahora.
A ver.
Si no lo he visto, ya está,
Y que se aprende, claro que sí, claro que sí. Yo creo que las personas de fuera incluso te lo notan mucho más. Yo, mi marido me a veces me dice, ay, pues ahora mejor, ahora tal. Mi marido y mis niños son los que más me escuchan, claro, me escuchan casi todos los días. Y claro, hay que estudiar, hay que estudiar. Como bien nos dice aquí el maestro, hay que estudiar. Y cuanto más estudies, pues más te lo notas. Hay que introducirse totalmente, apoyarse en el compás, respetar las notas, hacer los tonos que tocan en cada parte. Y bueno, por supuesto que se aprende. Siempre se puede aprender. Con intención y amor, todo se aprende.
Digo que sí. ¿Y tú, Laura?
Bueno, pues todo lo que ha dicho María, estoy totalmente de acuerdo. Siento lo mismo. Y para mí ha sido una de las mejores decisiones que he podido tomar, de verdad, a nivel personal. Porque aquí llevamos una vida muy rápida, hacemos muchas cosas, estamos siempre dejándonos llevar. Y esto era una cosa que yo siempre había tenido mucha ilusión. Y que yo no sé por qué no lo hice antes, la verdad. ¿Eh? Porque me da mucho emocionalmente, me da mucha gratificación, me entra también aquí en casa, porque esto es como directamente una conexión con España y con mi tierra y mi raíz, que me entra a mí aquí en casa. ¿Sabes? Yo estoy aquí en mi salón y está mi niña aquí escuchando los cantes. Bueno, si me escucha a mí o no, pero pues si cuando canta José. ¿Eh? Entonces, para mí cada vez más importante, es muy importante, de verdad, tiene mucho valor. Y bueno, yo antes, claro, estaba intentando aprender de una manera que eso, que si aquí no sabemos hacerlo bien porque somos todos medio aficionados y estamos intentando practicar, pues muy difícil. Y hay un momento en el que en vez de aprender más perjudicia porque estás haciéndolo mal, ¿no? O no te saben decir el toque, el cante, o sea que al final uno tiene que ir a una fuente, digamos, eso, que te esté enseñando. Llega un punto que ya no canturrea, tú quieres hacerlo bien, pues tú tienes que tomártelo en serio y que ir por un camino que te enseñe. Y no me he arrepentido. Eso es maravilloso, es un momento. A mí me mantiene ilusionada toda la semana, a mí me gusta, estoy practicando. Si tengo algún problema también, como todo el mundo, yo a lo mejor esto me quita todo de la cabeza porque estoy pensando en esto. Casi que me está gustando más cantar que el baile algunas veces, porque es muy, muy gratificante y
Es
muy
muy
estimulante
terapéutico
también.
también, ¿verdad? Yo lo veo, las
Es muy
clases son muy
terapéutico.
terapéuticas.
Sí. Y además para toda la vida. Encima he puesto una cosa que no tienes ahí toda la vida para pa seguir. Unas veces le das más, otras veces menos, depende de cómo te encuentres. Tienes palo para todos los, para todos los, para todos los remedios, cada palo un remedio, ¿eh? Depende de cómo esté uno. Y sí, y es precioso. Así que yo también recomendaría a cualquiera. No tiene por qué ser para dedicarte a cantar ni para ponerte delante de un público ni nada. Son otras cosas que. Eso no me queda a lo mejor un 20%. Todo lo demás no tiene precio. Sí.
Bueno, pues muchísimas gracias por esa valoración tan bonita que hacéis de las clases. Bueno, yo creo que ha sido una entrevista muy bonita, conoceros, conocer vuestra historia, conocer vuestra vinculación con el flamenco, estando fuera de vuestra tierra, conocer cómo lo vais desarrollando. Espero y deseo de que estemos mucho tiempo juntos por aquí, ¿eh? Porque es muy complicado para que no lo vive, pero a pesar de que, bueno, por ejemplo, a María sí he tenido la suerte de conocerla en persona, a ti todavía no, Laura, pero
Todavía
se llega a tener un vínculo muy grande con las personas. Yo, gracias a esto, he abierto el abanico de personas conocidas en montones de sitios y se llega a crear un vínculo, un montón de grande y un montón de bonito, ¿no? Y eso también es muy recomendable, ¿sabes? Así que yo os agradezco un montón que me habéis dado la oportunidad de haber contado para Tutiritran vuestra experiencia. Y nada, que muchísimas gracias a las dos, ¿eh?
a ti.
Y nada, pues a los oyentes de Expo Flamenco, de Tutiritran, os invito a escucharnos la próxima semana aquí en tu podcast flamenco. Tracatrá.
Este programa qué bueno que está. Tutiritran, 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 tutiritran.